Darwin es presentado por U25 de Itaú. Una cuenta sin costo para estudiantes entre 18 y 25 años. U25 de Itaú. Se tenía que hacer y se hizo.
Darwin, buen viernes para usted. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
Bien, mijo. ¿Cómo está Ricardo?
Bien.
¿Cómo está Ricardo?
Lo veo bien a Ricardo.
Qué buena que es la página, Ricardo.
Sí.
De la página langostera, Ricardo. No. Es espectacular.
Qué buen material.
Oh, es una cosa, estoy fascinado con eso. Voy entre ellos y el spot de los 2 metros de presidencia.
Va y viene con los langosteros argentinos y el spot.
Los langostinos y los. Langosta argentina. Y los 2 metros, mijo.
Antes de entrar en eso, que para mí usted tiene además ahí.
Tatetí DFS, Defensor Sporting. Defensor Sporting, Tatetí 2MT, señor.
¿Eh?
No sé, eso es lo que dice la cosa de la
presidencia. Sí, 2 metros de distancia, ¿no?
Sí, DFS, no sé qué.
Ah, no sé.
DFS.
Ahora
DFS.
No le preste atención.
Tatetí DFS, en mayúscula.
Distancia facial sostenida. No.
Física, no facial.
Física, claro. Distancia física, facial. No.
Distancia física social,
sostenida.
No, ¿y qué? ¿Y cómo sostenida? Hay una sola S, no son dos.
Distancia física sostenida.
Ah, distancia física sostenida.
Sería.
Qué pelotudez.
Sí,
qué bobada.
Claro, distancia física sostenida. Está
qué bobada, DFS, ¿eh?
A ver quién se mete en el hashtag ese.
Y nadie, me imagino. Es el hashtag con menos éxito de la historia universal, ¿eh?
Redoblar de compromiso, dice Mauricio, que copia el hashtag. El edil Diego Rodríguez, que sigamos demostrando que somos el mejor país del mundo, con Opa. Todo Uruguay.
Oh, no, es duro, es un chata duro, es casi D-Web eso, es de chauvinismo, señor. Es impresionante, se consiguen armas nucleares de chauvinismo.
Hay alguna crítica, la Moro les dice, algunos de los que están en presidencia tienen idea de cómo se viaja en un bus las horas pico, 2 metros, le dice.
Te ponemos en contacto con el intendentino Di Cándido.
Pablo Iturralde del Partido Nacional, que dice, ahora la mejor defensa, 2 metros, usa un poco el ahora. Bueno, varias listas del Partido Nacional y gente del Partido Nacional.
Sí, claro, sí, gente amiga nomás, usa ese hashtag.
Adriana, que le pregunta, en el asado a la calle había 2 metros, en el asado donde fue él a comer, que dio la cara.
Muy bien, Adriana, muy bien, te vamos a mandar al Ministerio del Interior, anote ahí. Ya le estamos pasando tus datos al Ipedo Barri.
Sí, y bueno, ahí algunos critican y otros van para Álvaro Delgado, que tuitea solamente repitiendo los hashtags. Hashtag 2 metros, hashtag DFS y un emoji con los 2 deditos, que son el símbolo de victoria, pero también los 2 metros, ¿no? Claro. Álvaro Delgado.
Yo cierro los ojos y espero no verlos a ellos haciendo eso. Buscando el emoji de los 2 deditos. Espero que haya alguien que se los hace, ¿entiendes? Cierren los ojos y traten de ver a una secretaria o algo de Álvaro Delgado haciéndoselo, un sobrino, lo que sea, mijo, porque es muy triste.
La Rañaga también lo usa, el emoji de los deditos. Y
el inspector Larry, lo que pasa es que tiene una cantidad de horas arriba del helicóptero, el inspector Larry, que puede buscar emojis de enemas, si quiere, el inspector Larry, señor.
Y además agrega
algo. ¿Hay emoji de enema?
No, pero agrega algo más futbolístico. No, 2 metros para mantener el resultado, dice la Rañaga.
Así dice el spot.
Claro, porque el spot
señor,
va a aparecer.
Se lo digo porque lo vi 106 veces.
Ah, no me había dado cuenta esa parte.
Ah, es fascinante, señor. Sí. Al principio es incómodo. Es como la normalidad. Al principio es incómodo, pero después es fascinante.
Bien, ya no es quedarte en casa, ahora es distancia física sostenida, dice otro acá, probando
sí,
para adelante.
Ya no es quedarte en casa, menos mal. Sí, menos mal que ya no es quédate en casa, porque estábamos todos afuera de casa hacía 2 meses y medio.
Sí, ¿verdad? Superamos el quédate en casa.
Dice sí, sí, esa fase creo que la pasamos hace 2 meses más o menos.
Hay algo del hashtag DFS.
Sí, que es otra cosa.
Que se pega con el NASCAR, con la carrera de NASCAR.
Ah, bueno.
Que lo usan y entonces.
Ya estaba ocupado.
Tiene mucho, mucha cosa.
Que dice defeat females. Es antifeminista.
No sé, pero hay muchas cosas con el NASCAR de Indianápolis ahí, la carrera, aparecen autos por todos lados, no sé de qué es eso en inglés, obviamente, pero no sé si se les montó el hashtag arriba del otro hashtag, entonces aparece mucho mezclado porque Twitter no el algoritmo no distingue ahí.
No, es todo, te tira todo el DFS.
Sí, señor, y hay otro también que es de la Ciudad de México, superpoblada, señor, DFS.
Sí, también.
El Distrito Federal,
superpoblado, señor.
Y hay otro que tiene que
la gente pone fotos de la cantidad de tráfico que hay y todo eso, y dice, váyanse para otro lado, México es muy grande, le pone.
Tatití DFS.
Exactamente, no se amuchen, no se aglomeren acá, le dice. Todo ese tipo de situaciones son.
También la temporada del fútbol americano tiene algo con el draft y el DFS que lo usan mucho y están anticipando la temporada con algo del draft FS, o sea que se
está por todos lados, es espantoso el hashtag ese, señor. Sí. Hay que dice, hay que echar al coordinador de hashtag, me parece a mí, ¿no? Discúlpeme que ya estoy pidiendo que dejen sin trabajo a alguien, pero ¡Sotelo! ¡Echa al coordinador de hashtag, Sotelo!
No es un acierto el hashtag.
El hashtag de FS, espantoso, necesitamos otro coordinador de hashtag. El editor de hashtag está fallando, señor.
Una oyente, Darwin, le quiero decir al arranque para no olvidarme, usa muy bien el arranque de su columna, mandó en tiempo y forma y con un pedido para la sección de los algoritmos no mandan saludos, o sea
que los algoritmos no mandan saludos, señor, exactamente, nuestro único diferencial, es el único diferencial que nos viene quedando, señor, manda saludos. El día que dejemos de mandar saludos es porque ya no vamos a estar más en el dial.
Bueno, desconfíen, claro. Van a ser algoritmos, no van a ser
personas. Exactamente, no vamos a ser nosotros. Des en cuenta, que si no mandamos saludos, que no somos nosotros.
Bien, ella pide, dice, soy Sofía y estoy festejando, que festeja que su hija Abril, ahí está el nombre, se lo había preguntado, que su hija Abril legalmente dice, no es mi responsabilidad.
Va a poder volver a dormir por las noches.
No, cumplió 18.
¡Qué espectáculo!
Aunque económicamente, mira esta salvedad que hace Sofía de su hija Abril.
Económicamente le quedan 12 años de dependencia.
Quizás lo será por tiempo indefinido. Ella está haciendo sexto artístico.
¡Ay, güey! A menos que se independice y se vaya con el malabarista de Caraguatá, que volvió encobichado de Brasil, se trajo las clavas y el cobicho de Brasil, todas las clavas, mijo, hay que rociar las clavas con alcohol en gel. Botija.
Alcohol 70.
Alcohol 70,
El COVID que llegó a Tocarembó, que
clavas, tiene... Por favor, a los malabaristas, rociar las clavas antes de volver, señor. Estaba haciendo, se fue a buscar la América, a Bucios, ¿verdad? Se fue
como tantos otros.
Se fue al, claro, al...
A tirarse en Bucios.
A la Premier League de los malabaristas, ¿verdad? Y fue a tirar, ahí te tira todo, ahí te tiran los bucios, te tiran las clavas, te tiran el diablo, te tira todo, señor. Y bueno, y volvió porque la verdad es que estaba muy... muy complicada la cosa para los malabaristas. Imagínense, se complicó acá, ¿verdad? Imagínense cómo está con Bolsonaro los malabaristas, ¿no? Hay una persecución de malabaristas permanente, ¿verdad?
Alto riesgo.
Claro, ya, la frase de se cayeron las clavas, ¿verdad? Es una hashtag, se cayeron las clavas. Es una frase de denuncia, señor. la persecución esta, ¿verdad? Que todos los países tienen sus presos políticos. En Buenos Aires están los ranas. Los ranas son presos políticos. Le prohibieron ahora. La última cuarentena, ellos cuando.
Sí, sí, el primero de julio empezó una cuarentena que los metió para dentro de vuelta a todos los corredores de callejeros, digamos.
Sí, ¿y para qué? ¿Por qué? En base a que nada, precio político.
Sí, totalmente.
Runners o Perón, decía un graffiti en el Canva, en el Bamba. ¿Verdad? Sacaron toda una cantidad de graffiti y unos afiches que decían Runners o Perón, que es, aquella vieja frase, ¿verdad? De aquel viejo dilema, ¿no? Runner Roperón, señor. En otro momento se hizo con Braden, pero ahora es con Runner Roperón. Y no estuvieron bien en el nombre que se pusieron, ¿no? Porque dan ganas de encerrarlo con ese nombre, ¿no?
Sos Runner.
Y nadie lo va a defender, nadie va a defender a gente que se llame Runner. No. Se exponen al bullying y se exponen a los caprichos y a las decisiones antojadillas y que nadie levante la voz por ello, ¿verdad? Entonces, bueno, lo metieron de vuelta para adentro, señor. La verdad, era obvio, ¿no? Pero son presos políticos, no dejan de ser presos políticos. Y acá se vino, este es un exiliado político, ¿verdad? Había sido un exiliado económico, fue en busca de un semáforo mejor, ¿no? Que sí. Creo que todos pueden tener ese sueño. Y ahora tuvo que volver. Y volvió encobichado, señor.
A Caraguatá. ¿A quién contagió? ¿A la madre?
Caraguatá. No creo que... No creo que... La verdad, no creo que consiga... Para empezar, no creo que consiga semáforo en Caraguatá.
No, difícil.
Muy difícil. La verdad, eso va a ser difícil. Después, si consigue algún semáforo, si logra instalarse en algún semáforo, no creo que le den nada en Caraguatá, no. Porque deben estar un poquito paranoicos, señor.
Sí, parece
que está... Por las imágenes que vimos, Caraguatá está...
Está bravo, Caraguatá. Piensan
bueno,
que llegó
sí, está,
la invasión zombie.
¿Qué tal? Está bravo. ¿Qué piensa, señor? ¿Qué es en...? ¿Qué pensaba que era Silicon Valley?
Pero están bien las
personas. ¿Qué pensaba que era? Tokio. Es Caraguatá, señor. El individuo, el ser humano más cercano, ahí, 2 kilómetros, señor. Tiene la cosa de los 2 kilómetros ahí en Caraguatá.
A mí me llamó la atención el taxi.
La ley de los 2 kilómetros. Para Caraguatá es 2 kilómetros.
Así los deditos son 2 kilómetros.
Exactamente, pero podemos mantener el emoji. Así no hay que cambiar de emoji, señor. Dos kilómetros
de distancia.
Y contagié a la madre del cobicho, señor. Le digo para que ¿cómo se llama esta mujer? ¿Sofía? ¿Cómo se llama?
Sí, Sofía, la madre de Abril.
Para que Sofía se dé cuenta que no termina nunca esa pesadilla. Mire esta señora. La señora, claro. La madre del malabarista. Se pensó que su hijo se había ido en busca de un semáforo mejor. Estaba allá soñando con comunicaciones de su hijo que le contaba lo bien que le estaba yendo en el semáforo de Bucio y no sé cuánto, y a los 3 meses lo tiene de vuelta, fracasado, de nuevo bajo su techo y encobichado. Y ahora ella tiene el cobicho también y no la deja ni al almacén, señor.
No, y aparte están estigmatizados.
Como es lógico, no. Lógico. En cualquier momento le prenden fuego a la casa, se lo digo ya, en Caraguatá, sí. Para purificar.
Una localidad, en principio, de bastante menos de 1000 habitantes, Caraguatá.
Sí, tiene...
Muy pequeño.
Vivía allá en Caraguatá, no hay semáforos, ¿eh? No. La gente está muy asustada, los viejos están muy asustados porque uno de los parientes tiene taxi, unos parientes de esta familia, y en el día de cobro le llevó a todos.
A todos, claro, sí. Exactamente, señor, llevó a todos, justo ese, llevó al 100% de los habitantes de Caraguatá el taxi, ese mismo día en el que volvió su sobrino malabarista, señor. Lo fue a buscar al aeropuerto de Caraguatá. Y después lo llevó hasta su casa. Y después ese día justo lo llevó a todos porque era día de cobro. Entonces todos iban y todos se toman el taxi el día de cobro. El día que cobra la jubilación, todos se toman taxi porque es como encontrar plata tirada en la calle para los viejos. Claro, sí, y se la gastan. ¿Y qué te la vas a gastar en Caraguatá? En taxi, en el único taxi que hay. Hay un solo taxi en Caraguatá.
Sí, Micaela dice que lo llevó a todos. A todos, dice Micaela. Lo llevó a todos.
Lo llevó a todos.
Todos los hogares.
Todos los hogares, exactamente. Todos los hogares, de hecho. Los tiene que ordenar, le dice, no, momento, te paso a buscar a las 9:30 o no sé qué, y le va haciendo turno, ¿entiendes? Y entonces fueron a cobrar a todos, lo llevó a todos, y está el 100% de la población de Caraguatá en cuarentenada, que es casi imposible darse cuenta que están en cuarentenado porque es lo mismo, ¿verdad?
Sí.
Pero ellos sí se dan cuenta, y están pasando muy mal, y hay mucha paranoia, y bueno, y ya hay gente que... hay gente,
no,
gente
va a decir,
que se quiere ir de Caraguatá, señor.
Bueno, pero eso, no se van a ir por esto, ¿no?
Sí, porque sí. Está todo contaminado, todo el taxi, bueno, el taxi ya lo prendieron fuego. El taxi sí lo prendieron fuego, señor. No. Así que no hay taxi en Caraguatá ya.
Prendieron
fuego el 100% de los taxis en Caraguatá, señor. Y el próximo día de cobro, bueno, veremos qué hace Dobrado. Hay que ver.
No tiene...
¿Verdad?
Sí.
Es que no tiene nada que ver,
Vejía. Sí, tampoco tiene nada que ver la realidad de que Abril estudie artístico con que pueda terminar malabarista, yo qué sé, ¿no?
Bueno, es mucho más amplio que eso el espectro.
No, pero aumentan las chances.
aumentan un poquitito.
Aumentan las chances. Es como la langosta, señor. ¿Vio que dijo ayer la langosta?
Sí.
¿Vio?
Sí.
Que no se fue la final.
No, está en la vuelta. Para mí va para Brasil.
A mí lo más sorprendió eso es que usted habló temprano en la mañana. sobre la langosta y de tarde los movileros, tarde, mediodía, los movileros consultaron.
No le digas movileros, señor, respételo.
Periodista en situación de calle.
Periodista en situación de calle, mijo. Sí, no, sí. Mire que no son menos periodistas que usted, por estar en situación de calle, ¿eh? O sea que no se crea que por estar en un estudio usted más, ¿eh?
No, jamás creería eso, Darwin, jamás.
Nada, por ello.
Sí, los periodistas en situación de calle lo consultaron a Uriarte al respecto.
Lógico, porque el pueblo del periodismo, me escucha, señor, los periodistas de situación de calle, ustedes saben que soy de los pocos que no solo los resaltan, sino que también los defiende sus derechos, señor.
Sí, sí.
Ah, entonces, también soy muy de poner el tema de la agenda, yo.
Bueno, me di cuenta.
Soy más de llegar 3 semanas tarde a los temas de la agenda, pero un poco soy de poner el tema de la agenda también. Algún tema lo pongo. A veces llego tan tarde a los temas que lo meto en la agenda de vuelta, señor. Los hago volver, ¿entiendes?
Claro. Sí, sí, ayer preguntó.
Que fue este mismo caso. Ayer yo pregunté desde donde tiene que preguntar el periodista, señor, desde la ignorancia. Redonda.
Sí, ¿qué pasó? La langosta no vino nunca.
Sí, no vino la langosta. ¿Qué pasó? ¿Era una moda la langosta? ¿Era una moda?
Una
bueno, pero y ayer no. Salió de si se mantiene en alerta, dice que Uriarte sí. Que sigue en alerta, señor.
Es que está la langosta ahí.
Que la amenaza sigue vigente, que está a 200 kilómetros de nuestra frontera y que no saben, que están como en una especie de... Están como Talvi, en una especie de crisis existencial la langosta, que no saben para dónde agarrar, ¿entiendes? Pero claro. Todavía no ha decidido su destino la langosta, así que sigue en alerta. Así mismo lo dijo el ministro de Ganadería, Agricultura y Peste, señor.
Sí, yo que le vengo siguiendo la trayectoria, en realidad se la retomé ayer, ¿no?
Ayer de tarde le vine siguiendo.
Claro, bueno, pero antes yo la tenía marcada en Sauce, también en el sur de la provincia, esto es, Corrientes. Se ha desplazado como hacia el noreste y ya tiene más rumbo brasilero que uruguayo, está a algunos kilómetros arriba de Bella Unión. Tendría que pegar un viraje muy al sur la langosta para venir para acá.
Nuevamente dimos con la ubicación de parte de la manga de langosta, señor. Son una manga de langosta de la primera hasta la última. Esto es lo que dice la página de los langosteros del SENASA. Sí, sí. Localizó la plaga en estancia Chembae. Es como tiene el nombre de comparsa, señor. Tiene nombre de comparsa Lugola. Departamento de Cucuzú, Guatiá, señor.
No, Cucuzú.
Cucuzú, Guatiá de Corrientes.
Cucuzú,
sí señor, Cucuzú Guatiá, un homenaje a Cucuzú, qué increíble, como no sos profeta en tu tierra nunca, acá nadie le hace homenaje y allá ya tiene un departamento en Corrientes, sí, se están evaluando las condiciones para su tratamiento, mijo, la van a meter en un loquero como a Cristino, va a terminar llamando la institución de derechos humanos a ver qué pasó con la langosta.
Con la manga.
Exactamente, con la manga, es una manga de langosta, de la primera hasta la última. Igual ya veo que es parte de la manga, ya se separaron.
Ajá, hay divisionismo en la manga.
Dime, hay una manga de langosta y una manga de langosta blue. Entró Argentina, señor. Sí. Una vez que entra Argentina, es imposible. En 15 días están como el dólar. Tienen 6 mangas de langosta diferentes, señor.
De Paraguay salió una sola manga. Ahora
lógico.
Ya son varias.
Paraguay era una sola. Paraguay te la mandan en una pieza, como hacen los paraguayos, señor. Ellos te lo desguazan, pero después te lo arman en una pieza sola, ¿entiendes? Uh-huh. Y te lo mandan así, en una pieza. Y ahora ya hay por lo menos 2 mangas de langosta. Una manga de langosta y la manga de langosta blue. Y no sabemos entonces cuál sería la que está acá, pero la encontraron, dieron con ella, señor. Dieron con ella. Así que la tienen otra vez monitoreada y la pueden seguir ahí en una página que es https://, a la derecha, inclinamos sí. A la derecha, www.argentina.gov.ar. Barra de vuelta acostada como para la derecha, noticias, sí. Barra de vuelta acostada para la derecha, nuevamente, /, ubicación, parte, manga, langosta.
Correcto.
Esa es toda la dirección.
Me encanta.
Señor.
Superó a Julio César Gard.
Señor, yo entro a páginas, ya se lo expliqué. Ustedes me dicen viejo rancio, porque yo hago www y entro a páginas. A mí me gusta la diagramación de la página, sí, señor. En mi monitor. Es lo más parecido al mundo analógico del diario que se hizo. Estoy a punto de acostarlo el monitor y mirarlo de arriba, ¿entiendes? ando con muchas ganas de acostarlo y mirando de arriba, pero no sé si no voy a desenchufar cable, no sé si voy a tener un cablerío acá que me parece que voy a hacer cagada. Entonces no quiero. Pero bueno, el gobierno ya puso en marcha un plan de contingencia, señor.
Sí, señor.
¿Sabía eso usted? Hay seis aviones apostados en la frontera, ¿vieron? Para eso era la ley de derribo, ignorantes. Todos riéndose de la ley de derribo del presidente como unas hienas iletradas que no tienen ni idea de lo que es la seguridad nacional. ¡Ah, ley de derribo! ¿Para qué vamos a hacer? Tan rápido la realidad le vino a morder el culo a todos ustedes. Les muestra que la ley de derribo era fundamental y nunca debió haber sido derribada. Políticamente, ¿verdad? Porque recordemos que a la ley de derribo se la derribaron al presidente, ¿no? Uh-huh.
Creo que sí, está en la luca al final. ¿Sabe que le perdí el rastro? Está. No está se la derribaron, Darwin.
No se la derribaron, no. Está en la luz.
Está en la luz.
El lunes capaz que el fin de semana me leo eso de las 10 claves de la luz, todas esas noticias que
se hicieron.
No voy a pasar de ahí. Igual le mando felicitaciones a quien nadie felicitó, señor, porque todo, felicitaciones presidente, se lo cumplió el sueño, parió, no sé cuándo, ¿verdad? No parió el presidente, señor. El que gestó y parió la luz fue Ferré. Sí,
bueno, era el redactor principal, central, bueno, el nodo de la luz.
Es el que está... El que está en el sí. Puerperino.
El puerperino,
señor. Está en el periodo de puerperino. Es él, mi hijo, es Ferré. Es a quien hay que felicitar. Sí. Yo ya le pedí a Rafa Cotero que le mande flores a Ferré.
Claro, está bien. Es una cosa.
¿Qué? Es no es ahí como que se encarga de esa cosa.
Sí, pero flores por una proyecto de ley.
Flores, señor. Claro. Claro, flores. Y unos escarpincitos, no sé, ¿qué quiere? No sé, me voy a poner a tejer escarpines para mandar a Ferré.
No sabemos qué tamaño de pie tiene.
Capaz que más para encuadrar la portada de la promulgación, ¿no? Uh-huh. Para que lo cuelgue de su escritorio. Lo encuadra lindo la portada de la promulgación.
Un vale por un plastificado.
No, se lo hace usted, lo imprime y lo encuadra usted, no es la original.
No, yo no le voy a imprimir un carajo, señor. Yo no sé, le tengo que pedir permiso a mi señora para usar la impresora. No sé ni cómo se usa ya la impresora, señor. Es una cosa que me cuesta muchísimo. La verdad es que, hay que decirlo, ¿no? Que desde que el presidente depositó sus... espermatozoides ejecutivos y legislativos en el útero legal de Ferré, el presidente no hizo más nada. ¿No?
No, hablar en la conferencia de prensa, sí.
Bueno, claro, acompañó. Sí, hablar en conferencia de prensa, lo mismo que hace el paro, dice, claro. Ya parió, pone, para los grupos de WhatsApp. Nació la luz, 4 kilos...
Claro,
150.
Hizo eso en realidad, claro, y le tomó la mano a Ferré, supongo, durante lo más duro del proceso.
Sí, bueno, sí, yo le hacía masaje a mi mujer ahí, cuando me trataba ahí, en todo ese momento, así como de caverna, señor. Le hacía masaje con una mano y con la otra, revisaba el celular ahí, escroleaba a internet. Y bueno, la verdad, me incomoda igual que hable así. Tan fríamente el presidente, ¿no? De un hijo. Uh-huh. Una herramienta justa y popular. Uh-huh. Muy desapegada, señor. Es de padre ausente ese tipo de frases.
Ve un lenguaje distante.
Claro, de padre ausente, de padre que... Mirá que yo voy a seguir laburando 20 horas y... Claro. Vuelvo a casa medio mamado y me acuesto, ¿eh?
La puso en un internado.
Y Ferré, todo puerperino ahí, debe estar llorando, me imagino. No sé, es de alguien, la verdad, es de alguien que se va a ir y solo le va a dejar su apellido a la luz, me parece, ¿eh? Esa actitud que está teniendo. No le muestren esa declaración a Ferré, que está emperperiado todo de la luz. Capaz que termina en una depresión post-luz, señor. Mire si termina en una depresión post-luz, Ferré. No le muestren nada a esas declaraciones del padre. Una vergüenza. Me imagino a Ferré llamando a Lori diciendo, ¿se portó así contigo también? ¿Se portó así, así de frío estuvo contigo también? Durante el siguiente... ¿Cómo es anteriores. Esto? ¿Me va a cambiar dentro de un par de semanas o es su primera reacción? No, porque con todo el respeto del presidente, cuide a quien gestó y parió la luz.
A la madre de la luz.
A la madre de la luz, que Ferré, claro, señor.
¿Sabe que...?
Dio a Luke.
Dio a Luke.
Ferré dio a Luke, señor.
¿Sabe que
Ferré fue el que dio a Luke y me parece que acá no se está respetando la condición, la hipersensibilidad en la que estará. ¿Ya le bajó la leche a Ferré?
¿Le bajó la leche?
¿Alguien sabe si le bajó la leche a Ferré?
Sí, hay oyentes que hablan del mecoño y demás, ¿no?
Sí, pero
no,
nada. No,
esas cosas sí, también. Lamentable.
Bueno, señor, es lamentable. Es la naturaleza, señor.
Lamentable,
dejando a Ferré ahí, dejarlo todo apuerperiado de la luz, ahí lo dejamos, señor.
Vamos amamantando solito a la luz.
¿Qué importa, no? A ver si el Instituto de Derechos Humanos llama a preguntar cómo está Ferré, por favor.
Va a haber varias nodrizas.
Ayer llamaron de tarde a Fiscalía de vuelta, Instituto de Derechos Humanos, señor.
¿Para qué en este
para
caso?
Para preguntarle por qué Patricia Madrid fue silenciada, polémica de bar. Es impresionante. Están con una. Hay todo un departamento que mira a Carballo y llama preocupado por los diferentes actores, señor, de farándula de contexto crítico, mijo. La farándula de contexto.
Sí, sí. Lorvin, ¿sabe que antes de ir a la parte de medio le debo reconocer que hice como usted cuando acompañó a su mujer en el parto y estaba investigando el tiempo que lo escuchaba hablar sobre Ferrés, la luz y el parto? Porque tengo un oyente que estaba con un tema de su columna, Gabriel, es el hijo del remisero de Caraguatá.
Apa.
Y me estaba del remisero, él, el único que me estaba.
Lo que habíamos llamado el taxista.
Sí, es el remisero, me manda la foto del remisero.
Disculpe, lo primero, disculpe, ¿no? Que le erramos de tribu.
Sí,
eso. La verdad, no, igual no
le dicen taxi ahí,
es igual. No es como decirle Utu a un Tusi tampoco. No, está peleado, no son tribus enfrentadas. No es que, che, vos sos Utu. Uy, eso es Tusi, le dije Utu a un Tusi. No, un desastre. No es eso, ¿entiendes?
Bueno,
no,
y sí, no, nos confirma que el día de cobro, el viejo arranca a las 5 de la mañana y liquida a las 7 de la tarde. Es una locura. Van todos juntos a cobrar. El pueblo son 5.000 personas. No es que se suben las 5.000 personas.
Sí, se suben las 5.000 personas, pero a lo largo en ese periodo, señor. De las 5 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Imagínese además lo que levantar a la vieja que le toca a las 6:20 de la tarde. Tiene un mal humor la vieja porque todos los viejos están esperando de las 5 de la mañana. No importa qué hora les toque, ¿entiendes? Están desde las 5 de la mañana esperando a escuchar el ruido del remis, señor. Cuando llega a la de las 6:30 de la tarde, el puterío que se arma arriba de ese remis, señor, tiene que ir con casco.
Que no hay problema que le digan taxi porque le dicen taxi allá, así que no ellos le dicen taxi, la foto muestra que dice remis el propio vehículo, pero le dicen taxi.
El nombre legal, claro.
Sí, le dicen, hay una población, no es que haga un censo, una población así rápida, él vivió ahí mucho tiempo, un 80% veterano.
Claro.
Más o menos en Caraguatá, para que tengan una idea. Y
se quiso meter el cobicho ahí.
Hay mucho miedo porque hasta el momento el COVID era por televisión, nada más, y llegó.
Llegó. Llegó en un malabarista de bullo.
Eso es malabarista, es cierto, porque la gente me pregunta si es cierto.
Es verdad, se fue en busca de un semáforo mejor, señor. Que es algo que, la verdad, saludamos desde acá. Ese ímpetu de la juventud, ¿verdad? De progreso y de superación personal. Le quedó chico, señor.
Pero el padre no tuvo contacto con él.
Too big for the city, too big for Caraguatá. Y se fue a buscar un semáforo mejor.
Pero el padre no tuvo contacto.
Un semáforo nomás, a secas. Sí. Y recién consiguió uno allá en Bucio, ¿entiendes? Toda esa zona, todo ese camino que hizo, capaz que no tiene semáforo. Discúlpeme.
No, que el padre no tuvo contacto ni con él ni con la madre, y esto, o sea que tampoco hay riesgo en el taxi, supuestamente, pero no tuvo contacto con ellos, es parte del miedo general porque llegó el coronavirus.
No le dicen, para mí sí, para mí lo llevó.
No, le pregunté, no es el que lo llevó. No, él viajó en un taxi de la frontera, pero en otro taxi de la frontera, que no sé de Cerro Largo, dónde era.
Ah,
la frontera,
él viajó en un taxi internacional.
Bueno, no sé, yo qué sé, como 100 y pico de kilómetros viajó en un taxi ahí, ese, ¿no? Es la data, pero no es él, ¿no? Yo le pregunté.
Sí, se gastó toda la diferencia que había hecho en el taxi de donde arribó hasta Caraguatá.
Sí, pero no es el taxi local de Caraguatá, no es
sí,
el
se
de...
Sí, gastó toda la diferencia que había hecho en el semáforo de Bucio, señor. Había hecho una fortuna en el semáforo de Bucio. Y le dejó la bolsa de moneda, le dejó así todo, en reales le pagó una bolsa de moneda, ¡plá! Se la dejó ahí y le dijo, mamá.
Sí.
Volví, mamá.
Sí, y lo que nos dice es que el malabarista, su familia, está bravo ya. Con ellos, digamos.
Y...
Pobre lógico. Tipo, ¿no? El pobre tipo porque está bravo con él.
Calma la gente de Caraguatá.
Sí, sí, pero no lo conocemos nosotros.
No, no, está, pero no, no te pueden,
vamos a dejar un, bueno, vamos
no
a
se pueden ensañar con él, pero no es un terrorista, es alguien que contrajo una enfermedad contagiosa que no es voluntario.
Pero no va a cambiar usted la actitud de... ¿Usted se cree que es el Cusán de Caraguatá? ¿Se cree que es, vejiga? ¿Usted se cree que es el Martin Luther King de Caraguatá? Que va, se para ahí, le dice lo que tienen que hacer y todos van a cambiar, van a deponer su actitud paranoica.
Y depongan la actitud belicista.
Sueño con un Caraguatá sensato.
Es increíble, apelamos desde acá.
Apelamos.
Desde la voz de Joel, apelamos a la sensibilidad y la sensatez del pueblo caraguateño.
Pero acá no hay un rapiñero que arrastró una vieja de Caraguatá por el piso voluntariamente. Hay alguien que involuntariamente contrajo una enfermedad que hizo volver a su casa, como tantos otros, ante una situación de crisis general en el mundo, y lamentablemente había contraído el COVID.
Habla como un líder de Caraguatá.
Bueno, ya han llegado varios mensajes de oyentes de Caraguatá que están escuchando.
Sí, la verdad.
Para un poco.
Tenemos gente en Caraguatá.
Es líder usted allá en Caraguatá.
No,
entonces...
yo nunca pisé Caraguatá, Darwin. No,
y bueno,
no,
pero está hablando... como si fuera el Ricky Martin Luther King de Caraguatá, señor. No para de mandar pontificar en Caraguatá. Usted es el papa de Caraguatá.
Yo le pido.
¿Usted es el papa Guaratá?
Yo le pido
el famoso
gente...
papa Guaratá.
No, esta gente de Caraguatá que no sé, que entienda que esta situación que se dio es involuntaria, ¿no? El encontrar...
Está hablando el tono de Caraguatá, eso que está haciendo, se entiendan esta situación, que se dio, es así como hablan ellos, es el acento de ellos.
Bueno,
impresionante, no, no sabía de este tipo de talento suyo, Joel, ¿eh?
Sí, porque...
¿Es que practicó en Hermenegildo todo esto? Esa cosa de ser líder en pueblo...
Líder comunitario
alejado.
De pueblo chico. Es bastante... Bueno, tiene una zona parecida, ¿no?
También, bueno, por eso... eso me da la impresión
este noreste, del país.
Bueno, seis aviones, señor.
Volvemos a la langosta. Seis aviones, dijo Uriarte, ¿no?
Sí, que está cerrado. Exactamente. Así que, bueno...
Y fumigadores, la fuerza aérea.
Y gracias a que Ferré parió, dio a Luke, ¿verdad? Gracias a que Ferré dio a Luke, el presidente en este momento tiene el botón rojo en su celular y ante cualquier alarma, ¡pa! Ley de derribo con los seis aviones.
Derribe esa manga.
El ministro de Ganadería, Agricultura y Peste destacó la colaboración de la Asociación de Pulverizadores Aéreos, que han puesto todos sus aviones a disposición para el combate a la plaga. Todos los aviones, los seis. Conmueve, pulveriza las defensas sensibleras como si fueran insectos, te pone los pelos de punta como gusanos haciendo tai chi, es una cosa de loco lo que conmueve esto, conmueve, seis, ¿serán los seis de la asociación de pulverizadores o tendremos uno nosotros y cinco son de los privados, señor?
No, creo que son todos privados.
Es impresionante,
Es una fuerza aérea privada.
Conmueve los poquitos aviones pulverizadores que tenemos.
Sí, tener cuidado con lo que uno tira a la langosta porque, hay gente.
Se puede perjudicar a la gente, se puede perjudicar a las abejas, que fue lo que dijo el propio ministro en su momento.
No hay tanta gente y con seis aviones tampoco no se puede hacer daño a ninguno, señor.
No, se puede hacer un montón.
No, qué daño va a hacer con seis aviones, señor. Igual me parece que no está bueno que se sepa que tenemos seis aviones en total. Juntamos todos los aviones. Tenemos seis en total para combatir la langosta entre el privado y público. Me parece que le hace mal a la imagen de nuestra soberanía insectívora, ¿verdad? Y al propio ministro de Ganadería, Agricultura y Peste. No sé. Y también destacó el ministro de Ganadería, Agricultura y Peste la colaboración de la Asociación de Musicalizadores de Fiestas y Eventos, así como la Asociación de Pulverizadores Aéreos, colaboró la Asociación de Musicalizadores de Fiestas y Eventos, que han puesto a disposición ocho altoparlantes que pasan una lista de Spotify con las canciones más tristes de Zita Rosa, Dar Now Chance, Fernando Cabrera, Daniel Viglietti y Buenos Muchachos. ¿Está? Que a ver si la langosta se anima.
Como advertencia.
Ya deprimimos al cobicho, señor. Ya deprimimos al cobicho. Lo deprimimos acá, le deprimimos la curva al cobicho. Bueno, quiero ver si viene. Y entonces está con los altoparlantes ahí. Le vamos a poner canciones de un autómata sumergido en el fondo del mar, que es una banda que le gusta mucho a Joel.
Es argentina.
Pero no pudimos dar con...
Se quedó para la vida en el robot bajo el agua.
No pudimos dar con registro de Spotify, señor, de ellos. Así que es probable que el algoritmo que los contenía se haya autoeliminado, ¿verdad? Que es algo bastante raro, pero puede haber sucedido. Y bueno, Adagio a mi país sale en todas las horas pares. Mi país, qué triste. La rangota arranca para el otro lado. Qué tristeza.
Y con el frío y la lluvia.
Exactamente. Y bueno, decía básicamente eso, señor. Ah, y que dice que, que el destino de la langosta va a ser dictado por el clima, señor. O sea que si hay frío...
No le tiene fe a los aviones, entonces.
Bueno,
pero no llegan con este frío.
Me parece que los aviones están ahí para hacer algo con los aviones nomás. Para unir están los aviones.
Ah, para dar un mensaje.
Una señal, por eso. Y los altoparlantes también, otra señal.
La langosta se está yendo como para Brasil, Darwin. Si uno le ve la trayectoria.
No, a mí lo que me gusta de esto, lo que me da confianza, lo que más confianza me da, que la langosta no va a entrar a Uruguay, ¿verdad? Es que el destino de esa manga de langosta, de la primera hasta la mitad, digamos, porque ya se dividió en un par, es dictado por el clima y es monitoreado. O sea, el monitoreo de la evolución está a cargo de una entidad argentina. Por lo tanto, no dependemos de nosotros mismos. Que es la mejor de las situaciones posibles, como todo el que sigue al pueblo uruguayo y el pueblo uruguayo en general sabe por experiencia, ¿verdad? Nunca nos va mejor que cuando no dependemos de nosotros mismos. Música ansiolítica para mis oídos.
Claro, sí, no depende tanto de esos aviones fumigadores.
No, privado. No depende nada, señor. Cero depende de nosotros mismos.
No tenemos incidencia ninguna. Lo que
exacto. Clima, que tenemos Inumet acéfalo, así que no importa. Y monitoreo argentino, señor. Espectacular. Es la puerta del éxito para Uruguay. Cada vez que no dependimos nosotros mismos, nos fue bien. Es más, este país nació de un conflicto en el cual no dependimos nosotros mismos.
No.
Estábamos jugando y no teníamos ficha. O sea, nos creíamos que estábamos manejando la palanca desde la conquista de Napoleón a España en adelante. No dependimos nosotros mismos. ¿Y cómo estamos? ¡Como queremos, señores! Estamos como queremos. Somos lo mejor de la región después de Paraguay. ¿Está? Yo qué sé.
Nunca nos molestó el cartelito Insert Coin que se prendía y se apagaba en la pantalla.
Ni siquiera tomamos cuenta de su existencia, señor. La verdad, estábamos jugando y ganábamos todo. Mirá, dice, pasamos otra batalla. Mirá, ganamos el bonus, no sé qué, no sé cuánto. Insert Coin, decía, ¿verdad? Y la gente se reía atrás de nosotros. Había una cola de guacho que
parte del medio, Darwin.
¿Qué importa? Que se rían de nosotros.
Ya venimos.
No toquen nada.
Darwin fue presentado por U25 de Itaú. Una cuenta sin costo para estudiantes entre 18 y 25 años. U25 de Itaú. Se tenía que hacer y se hizo.
Claro presenta a Darwin, que todavía no entiende cómo no te pasaste a un plan Claro con 60% de descuento por 12 meses. ¿Qué esperás? Cámbiate a Claro.
Darwin, continuamos adelante.
¡Hola, amigos!
¿Cómo le va tanto tiempo?
¿Cómo están, amigos?
No me diga nada, se le hizo tarde.
Se me hizo muy tarde. ¡Qué tarde! Se nos hizo eso tardísimo. Hoy tenemos columna de deporte, sí, además, señor. Tenía todo... Les iba a explicar la trazabilidad. ¿Vieron ese el último golazo de la Abro... Ciencia, cierro.
Sí.
Que salía en los medios, señor.
A ver.
Que el cobicho se contagia por el aire.
Sí, están científicos pidiendo a la OMS que lo diga.
Ese es el último golazo.
Sí, sí.
Y yo que se debe contagiar por el aire, porque si no, no dan los números. Es más o menos así, ¿no? Ese es el sustento científico que tiene. ¿Está? Y después, gente que se juntó dentro de un laboratorio y consiguió que se contagiara por el aire. Que es una cosa muy, muy científica, como cualquiera lo sabe, ¿verdad? Uno se mete dentro de un laboratorio y trata de que se meta por el aire, y cuando finalmente lo consigue, dice, se contagia por el aire.
Claro, en ciertas condiciones igual siempre se había dicho, como por ejemplo, cuando se tuvo una persona, el aerosol que se genera.
Que cantando, señor.
Bueno, si uno se queda encerrado con una persona que está tosiendo en una habitación.
Pero, ¿y cómo es esta trazabilidad, señor? Es increíble, porque es una carta que le mandaron a la OMS, una cantidad ahí de, yo qué sé, 200, dicen que son ahí de
expertos,
pero bueno, tenemos casi 800 millones de expertos en el mundo, ¿verdad? Eso es lo que tenemos más o menos contabilizado según los programas de televisión. Nosotros tenemos un algoritmo que cuenta expertos en los programas de televisión. Sí. ¿Del mundo? ¿De todo el mundo?
Sí, claro.
800 millones, ¿no?
Claro, incluye los cables del interior de todos los países.
Exactamente, señor. Hay un experto, hay más expertos por metro cuadrado que gente, ¿verdad? Y entonces, está, estos expertos, no sé cuánto, dice que le mandaron ahí un coso, hicieron una prueba en el laboratorio, no sé qué, y dicen, los académicos firmantes de la carta reconocieron que las evidencias sobre las microgotas, estas que son las de aerosol, estas que ya hemos venido hablando, que son las que hicieron el agujero de la capa de ozono, ¿no? Y ahora amenazan con contagiarnos a todos por el aire, ¿verdad? Ciertamente, dice, las evidencias sobre la microgota ciertamente son incompletas, dice, uh-huh, los firmantes.
Muy bien.
Pero, ¿dónde llevas a esto? ¿Dónde llevas a todo esto? Siguiendo el principio de precaución. ¿Sabes lo que es el principio de precaución?
Sí, nos encerramos y salimos del 2072.
Bueno, eso ni hablar. Ese es el resultado. Yo le quiero decir que su prueba científica más sólida se sostiene en el llamado principio de precaución. El principio de precaución es más o menos algo, se traduce más o menos algo así. Es, si puede ser que pase de esa manera, que no estamos ni remotamente seguros, ni siquiera tenemos una prueba científica de que así sea, pero igual acá presentamos unos estudios que más o menos conseguimos que nos dieran eso. Pero si puede, si existe la probabilidad, alguna probabilidad de que sea así, mejor hacer como que estamos seguros que es así y meterle miedo a la gente por los esfínteres. Ese es el principio de precaución, ¿verdad? Esa es científicamente la explicación del principio de precaución al cual se atienen explícitamente, esto que mandaron la carta. Por supuesto que 24 horas después de la OMS, que está completamente arruinada desde el punto de vista anímico, y o sea, es impresionante, o sea, a la ONU la puedes hacer admitir cualquier cosa, nos ponemos nosotros tres a boludear acá, escribimos algo y en dos semanas lo admite la ONU, porque ya está que no, ya está, al principio se plantaron en un par de cosas, le salió mal, se plantaron que esta la no va a llegar, después tapabocas, no sean burros, ¿viste? Y ya está, ya la quebraron, ¿no? Y entonces reconoció que podría, sí, ¿cómo no? Dice, sí, en el principio de precaución, dice, sí, estamos, estado hablando, la declaración textual dice, hemos estado hablando sobre la posibilidad de una transmisión aérea y por aerosol como una de las formas de propagación del COVID, dijo María Van Kerkhove, Julia Louis-Dreyfus, en la película, sí, ¿verdad?
Su personaje,
usted tiene todos los personajes.
Eddie Murphy y Julia
Louis-Dreyfus. Exactamente, y T2 y Eddie Murphy. Y añadió que muchos de los firmantes, que dice, sí, la leímos la carta, dice, sí, puede ser, cómo no. Dice, vamos a tratar de probarlo, dijo. Eso es lo que dijo la ONU, dijo, vamos a tratar de probarlo. O sea, vamos a hacer todos nuestros esfuerzos para que sí, para que se consiga las pruebas, ¿no? De eso, tan lindo que nos mandaron una carta. Y añadió que muchos de los firmantes, me parece que acá viene la picardía de Julia Louis-Dreyfus, son ingenieros. Cuya aportación puede ser muy importante, especialmente en la adopción de medidas de ventilación de recintos. Guiño, guiño. ¡Cuchín, cuchín! Sonido de caja registradora. ¡Cuchín, cuchín! ¿Entiendes?
Hola, adapte su sistema de aire acondicionado a la nueva normalidad.
Yo si fuera ingeniero le firmo esa carta, ¿eh? Se la firmo. Hola, la ONS impuso medidas mundiales de adaptación de ventilación, o sea, los ingenieros descorchando. ¡Vamos, la voz! Bueno, artículo...
Le vamos a ganar a lo de las alfombras sanitarias.
¡Totalmente! ¡Tomá, alfombrista! ¡Ahí tenés, persa de mierda! ¡Persa sanitario! Las alfombras persas sanitarias salen miles y miles de dólares.
Sí, no son
persas. Impresionante, la industria persa de alfombras sanitarias ha crecido exponencialmente, más que Mercado Libre.
Y de rama.
Galperín y Alfombrín. Son las dos empresas más fuertes.
Ojo, una industria que derrama en la industria de la asadera grande también.
Lógico, no sé, derrama, también. No va a derramar. Usted vio lo que son las alfombras sanitarias persas, señor. Todas humedecidas derraman para todos lados, señor. Es impresionante lo que derrama.
Darwin, varios dicen que el principio de precaución viene de la ley de Murphy, ¿no? Si algo puede fallar, fallará. Si algo puede suceder, sucederá.
Exacto, exactamente.
Sí, suena muy parecido.
Y con el agregado de... ¡Vamos a meterle miedo a la gente por el espíritu! ¡Vamos! Sí, sí. ¡Vamos con esto! ¡Dale! ¿Y eso en qué deriva, señor? ¿Dónde termina la trazabilidad? En un artículo de los pusilánimes del New York Times, del grama del cobicho. Este grama del cobicho.
Me ofrecieron hoy, Darwin, 0.25 por semana.
¿0.25?
Hoy lo mostré a Ricardo, me ofrecían ahí.
¡Chupate una botícula, New York Times! ¡No te agarro nada!
Yo pensaba agarrar el fin de semana.
¡No te agarro! ¡No te agarro! ¿Qué te voy a agarrar, New York Times? Prefiero hacerme del burro de The Economy, de alguno de ellos. ¡Qué burro que son de The Economy! ¡Qué burro que son! De burro, Mick, se tendría que poner. ¡Burros! Bueno, 48 horas después de que la OMS prometió tratar de encontrar pruebas a favor de la microgota de aerosol, aparece un artículo de New York Times, que es el que está leyendo todo el mundo ahora.
Sí, claro.
¿Cómo se titula? El coronavirus se propaga por el aire. Punto. Dos puntos. ¿Qué es lo que se debe hacer ahora? ¡No, New York Times! ¡Sos una vergüenza, New York Times! ¡Sos la vergüenza del Sotelo! ¡Cerrá el New York Times! ¡Cerrá el New York Times, Sotelo! ¡Es una vergüenza! ¡Es el grama del cobicho, el New York Times! ¡Todo fake news, el New York Times!
Darwin, usted creo que no está escuchando y entendiendo casi un mantra que se está dando de los medios, que esta situación de pandemia ha llevado a entender lo importante que son los medios de comunicación y periodistas.
Sí, lo importante es cerrarlo, cerrar el New York Times, Sotelo, por favor. Pero le tengo más fe al WhatsApp de mi tía Alvita, mi hijo, que al New York Times. Y no me cobra, no me quiere cobrar 0.25 centavos de dólar por semana. Pero qué ladrones que son. El coronavirus se propaga por el aire, ya está. Vio todos los pasos.
Espere, porque tengo la bajadita de ese título, ¿Cómo protegerse de un virus que puede estar flotando en el interior?
Exacto.
Son los hijos de la madre.
No, son unos hijos de puta, no diga de la madre. Son unos hijos de puta. New York Times, la noticia y su contexto.
Mejor ventilación para empezar y no te quite.
Espere, porque dice... Desde que se fue la turca Mirraji con la noticia y su contexto... se terminó el contexto, es impresionante.
Aparte pone, no te quites el cubrebocas, que le llaman, y ponen una foto de un bar de Londres. Está comiendo la gente, ¿cómo quieren que coma el cubrebocas?
Claro, exacto, que saber. Es parte, ¿hacia dónde nos conduce esto? Directamente a lo que había dicho nuestro especialista vernáculo de modas de la ciencia, Luis Salinas. El tapaboca vino para quedarse. Que es la discusión política del momento en Estados Unidos.
La periodista que lo escribe se llama Apurva Mandavili. Fue ganadora en el 2019 del premio Victor Coin a la excelencia en reportajes médicos y ciencia.
Bueno, ahí tiene. Ahí tiene para qué sirve ese tipo de premio, señor. No te voy a dar ni 25 centavos, Amanda Billy. Sos una burra. Sos una peñó. Sos un desastre, Amanda Billy. Es mucho mejor Celso Cuadro. Ya lo estoy postulando para que gane el próximo ese Víctor Cohen de no sé qué.
Con el aviso del antigripal.
Por favor, mucho mejor. Ha hecho mucho más por la salud Celso Cuadro que eso. Y comiéndose los móviles de todas las tormentas, señor. Por favor, pero qué vergüenza, niño, qué vergüenza. Estados Unidos se cae la mentira.
Espere que le voy a dar un fragmento. Las escuelas, los asilos y las empresas deberían considerar añadir nuevos filtros de aire potentes. Luces
ahí están los ingenieros. Los ingenieros. Claro,
y luces ultravioletas. Nuevo mercado, Darwin. Y luces ultravioletas que puedan matar a los virus de transmisión aérea. Se abre todo un mercado.
No se abre un mercado. Sino estamos tratando de sostener la industria de luces ultravioletas. Que como se nos cayó la noche, ¿quién carajo quiere luces violetas?
Pero son otras,
nadie quiere luces violetas.
No sé si la misma.
La verdad, se le vendimos algunos ónibus, pero muy poco pudimos vender. Algunos ónibus que igual estamos con menos frecuencia, con menos rotation de los ónibus también. Entonces, no hay donde meter la luz violeta.
Sí,
esa es la luz violeta, ¿no?
Sí, no es
esa. O es la de los billetes. Me parece que es la que pasa los billetes y te dice si es falso o no, que también es para la noche, porque ¿dónde te van a meter un billete que no ve que es falso, señor? En la noche, también, las maquinitas esas de luz ultravioleta que te pasaban los billetes, esas, también las perdimos todas, quiero decir, las tenemos un esto bárbaro, pero no se las vendemos a nadie, ¿entiendes?
Sí.
También mismo esto de que CUSA bajó mucho su frecuencia y todo, también nos perjudicó. Y bueno, pero entonces esto es también de la discusión política, que los demócratas son del tapaboca y los republicanos no.
Claro, sí, sí pasa. Eso.
Ah, no, hay dos cosas que no se pueden hacer.
Hay grietas ahí.
Exacto, exacto. Los demócratas usan tapabocas y no se pintan la cara de negro, para hacer un chiste, ¿está? Esas son las dos cosas que... no se puede hacer eso. No te puede sacar el tapabocas ni pintarte la cara de negro. Los que usan tapabocas, los que no usan tapabocas y se pintan la cara de negro son fachos. Se lo describo a grandes rasgos para que estén al tanto y no les pase lo que le pasó a Álvaro Navia, ¿verdad? Que salió sin tapabocas, se pintó la cara de negro para homenajear a Louis Armstrong y ahora lo están linchando a la Argentina, porque claro, era algo que antes, la verdad, no es una cosa solo de los yanquis, eso, de que pintase la cara de negro es como que sos esclavista, no sé, una pelotudez, los yanquis, de esto sí. que no hay contexto, de esto que se terminó el contexto, ¿verdad? Sí, que sí, no importa, ¡Oh, blackface! Dicen, ¡blackface! Sí. ¡Oh, no, blackface! ¡Oh, blackface!
Estigmatizan al Lugolo.
Exacto, exactamente. Y bueno, y Alvarito Navia fue así, ingenuo, se pintó la cara y hizo Luis Sandro, no sé qué, se pintó la cara de negro y ahora están, se lo quieren comer, señor. Oh. No sé quién en Argentina, porque no hay negros en Argentina, es muy raro.
No, pero bueno, políticamente correcto.
Pero sí hay, no hay negros, pero sí hay Twitter, ¿entiendes? Entonces, bueno, ya se lo están comiendo. Y esa es la trazabilidad de la noticia que todo el mundo abrió, ¿verdad?, en estos días, señor. O sea que no tiene nada que ver. Es una mala interpretación de una mala interpretación de una mala interpretación. Pero ese es así como está circulando la información en estos días, en que son tan importantes los medios de comunicación.
Fundamentales, para darnos cuenta, Darwin. Fundamentales.
Que son una mierda, ¿verdad? Para darnos cuenta que no sirven para nada y que ni siquiera tienen un interés específico. Conspirativo, no. Acá no estamos diciendo diciendo simplemente que son unos burros.
Yo diría que como idea corporativa no nos defendamos con la actuación del periodismo durante el COVID-19 para decir que debemos existir.
No hay justificación alguna de la existencia, señor. La verdad, ante un posible genocidio de periodistas, yo no sé qué razón esgrimir, Casi no tengo argumento.
Según, hay que discutir.
Seríamos seres humanos. Entonces, yo qué sé, la verdad que a mí no me parece nada. Si le ponemos a una vieja con WhatsApp una cadena de noticias, me parece lo mismo, exactamente lo mismo. Me parece que está a la misma altura. Y no es de conspirativo, insisto, es de burro nomás. Es de burro y alarmista y busca clic. Porque es muy busca clic. ¿Cómo se hace para sobrevivir? Buscando clic, señor. Y bueno,
tal vez sea buena idea que los edificios gubernamentales, dice la nota de New York Times, y las empresas inviertan en purificadores de aire y luces ultravioletas.
¡Se hacen el publicity!
¡Señora!
¡Textual! ¡Sos una vergüenza, New York Times! ¡Es una vergüenza! ¡Te vendés a cualquier cosa! ¡Está muerto de hambre! ¡Claro, me piden 25! ¡Esa es la otra también! ¡Está muerto de hambre! Entonces, de 25 centavos y se venden a cualquier cosa. Le están metiendo la de... Bueno, acá el ingeniero Chuchenan ya pidió la volada. Ya le están mandando la de comerciales del país. Le están mandando la nota al ingeniero Chuchenan. A ver si quiere meter ese publicity. Mira qué lindo esto que salió en el New York Times. Si Karen estuviera en comerciales del país, ya le estaría mandando esa nota, señor. Lo que pasa es que Karen la tenemos nosotros. Y nos la van a sacar si son brujos, la verdad. Tenemos 6 aviones pulverizadores rodeando la manzana de donde está Karen. Cada vez que se mueve ella, van los 6 aviones de los pulverizadores de langosta. ¡No la van a agarrar! ¡Es nuestra! Bueno, les fue de presidencia, amigos.
Sí, bueno, que habla de esto, de la distancia, ¿no? 2 metros de distancia para mantener el resultado.
Mantengan 2 metros de distancia del spot de presidencia. Eso es lo primero que tenemos para recomendar. ¿Está? 2 metros de distancia.
No lo miren de cerca.
No hagan como hace el gordo, que arranca, que mira muy de cerca las pantallas, hasta menos de 2 metros. Póngalo.
Uruguay tiene el privilegio de estar entre los mejores países del mundo en controlar el coronavirus.
¡Para ahí! Ahí aparece un gordo que sale con los brazos abiertos a disfrutar de un cielo celeste límpido, con algunas nubes para meterle onda y verosimilitud, y unas gaviotas volando, toda esa naturaleza en 3 pantallas de LED. Y el gordo abre los brazos como si estuviera embarcado en el medio del océano Atlántico. Es impresionante. Y está en un estudio abrazando nubes blancas que aparecen en una pantalla. Y se pone a menos de 2 metros de la pantalla, lo cual no hace bien. Es una cosa que le decimos permanentemente a nuestro niño: tan cerca de la tele no, gordo, tan cerca de la tele no. y se abraza.
Se abraza el Uruguay virtual, bueno, la distancia física.
Bueno, está por eso, está disfrutando de la nueva normalidad el Gordo, con tres pantallas para él. Típico de Gordo, igual, ¿no? También, pero mira que decirlo, ¿no? Es un espeto corrido de LED.
No es un Gordo, ¿no?
Es un LED,
¿no? No, es Gordo. Es una persona que no sé si tiene sobrepeso, pero probablemente sí.
¿Qué están diciendo? Es una persona grande, güey, cosa de LED, por favor.
No, si no estamos teniendo las señales. Es un gordo que se siente libre.
Es importante que sea un gordo, además, Darwin.
Claro, porque es uno de las víctimas preferidas del cobicho, señor. Es un gordo que se siente libre, sí, en un país en el que lo cuidamos.
Claro.
Acá cuidamos los gordos. Esta es la señal para mí, señor. Este es el primer mensaje subliminal que hay. Momento. Si va a andachear, póngase el traje de andach y vamos a discutir. Andach contra andach. Así. Yo lo que le digo es que el mensaje acá es mirá y los gordos acá cómo pueden salir y no pasa nada.
Es muy lindo porque es un híbrido de persona con sobrepeso y bueno, vedette de la llamada por el movimiento que hace, ¿no?
Bueno, tiene una cosa así como de agradecerle a las pantallas de LED, señor. Sí. Y porque está en un LEDenor libre. Lo que se dice un LEDenor libre de pantalla, ¿verdad? Y está, y va y se enllena sus pulmones de ese aire que sale virtualmente, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y entonces sigue diciendo.
Juntos elegimos el camino de la libertad responsable.
Para ahí. Es muy importante, no lo que dice que la frase de nuestro presidente, sino quién lo dice. ¿Quién aparece en ese momento hablando de la libertad responsable?
Señora,
Lucía Topolanqui, señor. No. Con un saco de animal print, un buzo negro y un pasaje por la peluquería. Está irreconocible, pero es Lucía Topolanqui, señor. Sale una señal. Hay que destacar un aplauso, señor. Este país
unidad.
Políticamente maduro, señor. Señal de haber puesto, qué gran señal democrática haber puesto a hablar a la Pepa de libertad responsable, además, señor, que no es un viva la Pepa esto. Es democrático. Yo la verdad que es libertad responsable y democrática. Eso es lo que le agregaría. Es lo que, me parece que lo que aprendió su historia personal y la de su compañero de vida, además. Es la Pepa la que nos dice libertad responsable, chiquilina, libertad responsable, ¿entiende? Qué importante. Qué bien esto, qué acierto, les puedo poner a la Pepa con una chaqueta de animal print, nada más, bien, como medio la etiteada, está la etiteada, es una que se dejó la etitia, es una chaqueta que se dejó la etitia una vez en espadera, señor, se la dejó, se fue medio acalorada, se había tomado unos cariboratos, y se fue al sitio, le dio la campera de animal print, la chaqueta y la usaron para eso, sí, señor, la Pepa que está... con el pelo mejor que nunca, todo, ¿verdad? O sea, sí, lógicamente la hicieron pasar por el arcoíris de Berugo Calámbula, ¿verdad? La produjeron ahí y cuando volvió, es impresionante.
Los sueños se hacen realidad.
Adelante.
La escenografía detrás de la señora.
Juntos elegimos el camino de la libertad responsable.
¡Para acá! Sigue.
Superamos el quedate en casa.
¡Eso! ¡Ahí está!
Ahora
parte
viene una etapa mejor.
Se soltó. Dice la Pepa, ¿está? Sí. Dice todo. Y así superamos el quédate en casa. Sí. Con dos viejos, sí. Cuando lo dice aparecen dos viejos, es hermoso, es conmovedor. Aparecen dos viejos higienistas atrás, asomados a un balcón con tapabocas y guantes de látex, los dos agarrando el balcón de su propio balcón con guantes de látex, señor. O sea, juntos superamos...
Es lamentable esa imagen.
Juntos, no, es terrible, es impresionante, señor. Es una cosa que...
¿Quién es que fue la madre que puso a los dos viejos ahí?
Los dos viejos con unos tapabocas y guantes, señor. Espectacular.
De una ventana virtual que podría ser la del Chavo del Ocho, una cosa así, porque es como que no existe la
casa. No, claro, está todo esto en las pantallas, ¿verdad?
Sí.
Es la pantalla del medio, del LED.
Exactamente, la pantalla del LED y la Pepa hablando adelante y atrás dos viejos, claro, de otro barrio, de otra zona, o sea, para mostrar también que... Y muy, muy, muy llevados por el espíritu higienista, ¿verdad?
Fuerte, el guante de entre casa ya fue.
Es en su propio balcón, no quieren tocar su propio balcón los viejos, señor, es espectacular. A menos que vinieran los dos de lavar...
El baño.
De lavar. Sí. claro, el baño o la pileta, mijo. Bueno, y después dije.
Ahora viene una etapa mejor.
Bien.
Con más libertad y movilidad.
Bien.
Pero también con más riesgos.
¡Ah, la puta madre! ¡No!
Distanciamiento físico sostenido.
¡No!
Con más libertad. No, pero.
Con más riesgo. No queremos más riesgo.
¿Y por qué tenemos más riesgo?
Ah, porque la gente circula más, es más contacto.
Sí. Y dice, y ahí empiezan con todo eso, lo meto, pero lo dejamos para el lunes, señor.
Es perfecto, me gusta, me gusta esta pausa dramática.
Sí, sí,
exacto,
claro.
Exacto, hacemos, fuimos hasta la mitad en que repasamos lo bien que nos ha ido, señor. Hasta acá.
Es el primer análisis, me parece.
Pero, y el, la sinopsis de lo que se viene, sí. Que viene una parte mucho mejor, con más libertad y movilidad. Claro. Pero también con más riesgo.
Paramos ¿cómo? En las palmeras. Cuando aparece la primera palmera, nosotros
no nos vamos a acordar el lunes de Ricardo. Igual.
Bueno, la palmera, porque no tienen ni gorra, las palmeras, ni tapabocas.
Nada, están desnudas.
En ese sentido están dando una señal no tan alentadora.
Bueno, Horario dice que el protocolo de educación puede ser que estaban un metro y medio los alumnos. Uh-huh, dice un metro y medio los alumnos.
Pero que los dos metros, no había emoji para un metro y medio lo que pasa. Claro. No hay emoji de un metro y medio.
Un dedo mocho.
Qué lindo el dedo de Lula, muy bien, el meñique de Lula, señor, qué lindo. Uno cocho, un índice y el meñique de Lula al lado. Está yendo un camino, es un líder de Caraguatá, no en vano, nos sale el líder de Caraguatá.
11:30, columna deportiva, lo escucho, segunda parte de este análisis del spot el lunes, chau.
No toquen nada.
Presentó Claro. Darwin se cambió y ahora te toca a vos. Podés elegir el plan 8 GB, que te quedan $360 por mes durante 12 meses. Cámbiate a Claro ahora.